Muy bien, pues si gustan abrir sus Biblias ahí, vamos a continuar en la carta de Primera de Timoteo, capítulo 5. Y vamos a ver versículos 19 al 21. Y solamente como un poquito de contexto de lo que hemos estado viendo, hemos estado hablando acerca de los ancianos. Y como iglesia o como cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios viviente, debemos honrar a los ancianos por el trabajo que hacen. Y aún hablamos también de dar un doble honor a aquellas personas que se dedican de tiempo completo a predicar y enseñar las escrituras. La parte que vamos a ver hoy aquí, comenzando en el capítulo 5, también es algo difícil de enseñar, ¿no? Porque de alguna manera, por un lado, se nos llama a nosotros como iglesia a honrar a los ancianos, pero también se nos llama a confrontarles públicamente en el caso de que se dé que alguno de ellos esté cayendo en pecado o esté cometiendo un pecado que esté afectando el testimonio de la iglesia. Los ancianos o los líderes espirituales de una iglesia, aquellos que nos guían, aquellos que nos alimentan, deben ser para nosotros un ejemplo. Y si alguno de ellos está cayendo en pecado, pues nos toca a nosotros como cuerpo de Cristo reprenderles públicamente. Y eso es algo que no es fácil, pero es algo que debemos hacer si queremos ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Ellos son, humanamente hablando, la clave para que una iglesia tenga o sea una iglesia sana. Si alguno de ellos anda bien en su caminar con Cristo, pues lo más seguro es que la iglesia también va a andar bien y va a andar sanamente. Si alguno de ellos anda mal en Cristo o anda en pecado y nosotros como iglesia además toleramos el pecado de uno de esos líderes espirituales, también la iglesia va a recibir las consecuencias de eso. Así es que en los siguientes versículos que vamos a ver esta tarde, Pablo continúa aquí dando instrucciones a Timoteo acerca de cuáles deben de ser las actitudes que debemos de tener nosotros como el cuerpo de Cristo en referencia a los ancianos de la iglesia. Y específicamente lo que vamos a tratar hoy es lo que dije anteriormente, cuando los ancianos o alguno de ellos andan en pecado, andan practicando el pecado, están haciendo de su vida o de un hábito el pecado en sus vidas, entonces nos toca a nosotros reprenderles de una manera pública a esos ancianos. Sabemos que pues desafortunadamente los ancianos o los líderes espirituales son también humanos, ¿no? Y como humanos todos nosotros estamos inmunes, o no estamos más bien inmunes a caer en pecado o ser tentados también. Y me gusta siempre aún recordar cómo aún nuestro Señor Jesucristo fue tentado por Satanás ahí en el desierto. Sabemos que Él no sucumbió a la tentación y por lo tanto tampoco pecó. Pero el propósito de Satanás, y siempre va a ser ese el propósito de Satanás, él tiene un especial interés en tratar de hacer caer a los líderes espirituales en una iglesia, a los ancianos en una iglesia, porque él sabe que si él logra hacer de alguna manera esto, la iglesia va a sufrir por eso. ¿Y cuántas veces no nos hemos enterado, ¿no?, de algún caso en alguna iglesia donde pasa algo con alguno de los ancianos que tienen que salir por disciplina o por algún pecado? ¿Y qué le pasa a la iglesia? La iglesia se divide, la iglesia se destruye. Entonces esto es algo bien importante, ¿no? Cuando Satanás no puede hacer lograr que alguno de ellos caiga, él va a hacer otras cosas más para, y aún usar a otras personas para lograr que esas personas caigan en pecado. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros como iglesia en referencia a los ancianos si alguno de ellos en realidad se encuentra en pecado? Bueno, pues lo primero que debemos de hacer, ¿no?, es que debemos estar siempre bien, bien seguros cuando uno lleva una acusación formal en contra de uno de esos ancianos. Debemos de tener un fundamento bien sólido cuando alguien viene a traer una acusación formal en contra de ellos. Esto no debemos jamás hacerlo con ligereza. Se debe tomar muy en serio esto. Y en segundo lugar, es que cuando se ha demostrado que alguno de ellos efectivamente está en pecado, entonces tampoco ignoramos eso como iglesia. No dejamos pasar el pecado en aquellos líderes espirituales. No dejamos pasarlo, no lo ponemos por debajo de la alfombra y como que nadie vio nada, sino que actuamos. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta tarde. A veces cuando pues tenemos la oportunidad, yo y mi familia, de estar pues viajando a otras iglesias y a compartir allá con ellos, a veces sin querer, ¿verdad? Y de rebote a veces uno va escuchando cosas ahí en contra de los ancianos, ¿no? Gente haciendo comentarios o hablando en contra de ellos, ¿no? Que si están haciendo bien su trabajo, que todo eso nunca me lo han venido a decir directamente a mí. Eso que estoy diciendo es de repente, así como digo, de rebote, uno escucha cosas así, ¿no? Si están haciendo bien su trabajo, si no lo están haciendo bien, que ya no es lo mismo, que cuando estaba Bart presente y cuando él nos dejó todo cambió y jamás volvió a ser toda la cosa igual. Todas esas cosas de las que esas personas que yo he escuchado que dicen, hablan de estos comentarios, son cosas de a veces que tienen que ver con preferencia personal con alguna persona. O a veces porque tenemos caracteres diferentes que uno de los ancianos y la verdad preferimos a unos que a otros. Pero de lo que Pablo está hablando aquí en el capítulo 5 tiene que ver con algo mucho más serio. Y eso es cuando uno de los ancianos en realidad se ha demostrado legítimamente que anda en pecado y que está además afectando desde luego al testimonio de la iglesia. Por lo tanto, debemos de estar completamente seguros. Cuando alguien hace una acusación formal y pública en contra de uno de los ancianos. ¿Por qué? Porque Pablo nos llama primeramente aquí a proteger a los ancianos. Eso es parte de honrar a los ancianos. Proteger a los ancianos antes de aceptar una acusación en contra de ellos. Debemos darles o tratarles de dar un trato justo a estas personas que han dedicado sus vidas a servir a Cristo. Vamos a decir, debemos darles el beneficio de la duda antes de escuchar a una persona que viene con alguna acusación formal en contra de ellos. Después de todo, todos sabemos que aquellos que ocupan una posición como ancianos o una posición como líderes espirituales siempre están sujetos a muchas cosas. Es como estar en una vitrina, como estamos en una pecera, ¿verdad? Y estamos viendo a los pececitos que hacen. Pues en algún sentido, los ancianos están como en una pecera y siempre van a estar sujetos a murmuraciones, siempre van a estar sujetos a críticas y a juicios muchas veces sin fundamentos. Entonces, a veces es solamente porque, como dije hace rato, ¿no? Me cae mejor uno de ellos, o la verdad no me llevo muy bien con uno de los ancianos, o me gusta más aquel anciano, ¿verdad?, que enseña la palabra de Dios que el otro, etcétera, ¿no? Entonces, si Satanás no puede lograr desacreditar a uno de los ancianos por su testimonio, tengan por seguro que sí va a utilizar alguna otra persona que va a traer alguna acusación falsa en contra de ellos, porque sabe que si logra eso, la iglesia se va a dividir, la iglesia se va a desmoronar. Entonces, debido a que todo esto de lo que estoy hablando aquí puede ocurrir en cualquier iglesia, y Pablo sabía claramente esto, es que aquí Pablo le da las siguientes instrucciones a Timoteo para saber qué hacer en un caso en el que alguno de ellos legítimamente pues sí sea culpable o esté cometiendo algún pecado. Entonces vamos a comenzar con las instrucciones de Pablo ahí en el versículo 19 y vamos a leer la primer parte solamente, el 19a. Dice, no admitas acusación contra un anciano. Entonces cuando una persona viene a nosotros a hacer una acusación formal en contra de uno de los ancianos, Según Pablo, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Ah? No, ¿qué dice aquí el versículo? Todavía no llegamos a los testigos. Dice, no lo admitas, no recibas una acusación contra uno de los ancianos. Una manera de proteger la integridad. Y vamos a ver que no quiere decir que no sean intocables los ancianos. Vamos a ver que sí lo son, pero hay ciertas circunstancias que se tienen que dar para aplicar el siguiente paso. Entonces, una de las maneras de proteger la integridad de los ancianos es ni siquiera considerar en nuestra mente cuando alguien viene a nosotros a acusar formalmente a uno de los ancianos, cuando viene de una sola persona. Otra vez, después de todo, hay que recordar que están en una posición de liderazgo y siempre esas personas van a estar sujetas a envidias, a odios, a muchas otras cosas que pueden estar provocadas por cosas diferentes al propio testimonio de los ancianos, ¿ok? Entonces, no es algo nuevo esto, esto ha ocurrido siempre, y aun cuando uno va a través del Antiguo Testamento, ahorita que he estado leyendo, terminé de leer el libro de Éxodo, y uno puede darse cuenta, ¿no?, que aun cuántos líderes que Dios mismo escogió para guiar a Israel, estuvieron sujetos a murmuraciones, a críticas, a acusaciones falsas en su contra, cuando no tenía ningún fundamento y la gente escuchaba eso y se lo daba a conocer directamente a esos líderes. Y eso es lo que Pablo quiere evitar aquí. Después, cuando llegamos nosotros también al Nuevo Testamento, pues tenemos el propio ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Quien fue a la cruz debido a qué, a falsas qué. Falsas acusaciones. ¿Era culpable Jesús? No, pero la gente quiso escuchar y eso le terminó por llevar un día a la cruz. ¿Y quién más, verdad, que el apóstol Pablo, quien él mismo está escribiendo esta carta a Timoteo? ¿Cuántas veces en el libro de Hechos no lo vemos defendiéndose a sí mismo en contra de acusaciones falsas? Y no nada más en el libro de los Hechos, sino en cada una de sus cartas, en la mayoría de sus cartas, él constantemente se está defendiendo a sí mismo de personas que le están acusando de manera falsa. Así es que, ¿quién mejor que el apóstol Pablo, que vivió esto y experimentó de primera mano esto, para advertirle a Timoteo la manera en que debemos actuar nosotros como iglesia cuando alguien, una persona, viene a nosotros a hacer una acusación formal en contra de uno de los ancianos? Entonces, aquí vemos, ¿no?, que viene una persona con una acusación. ¿Qué quiere decir la palabra acusación? A ver, díganme ustedes, ¿qué cuando digo, oh, me está acusando? ¿Para ustedes qué es una acusación? Ok, culpar a alguien. ¿Hablar qué? ¿Buenas cosas de esa persona? ¿Hablar mal de una persona y hacerlo de una manera formal y además de una manera pública? Entonces, según Pablo, cuando alguien viene haciendo una acusación formal y pública, no debemos recibirla si esa acusación viene de una sola persona. Entonces, lo que debemos hacer es saber distinguir, ¿no?, entre lo que son chismes o críticas o acusaciones falsas de lo que realmente es la verdad. Si Satanás no puede hacer caerlos en pecado, tengan por seguro que va a utilizar a muchas otras personas más para traer acusaciones falsas en contra de uno de los ancianos. Y por eso Pablo está diciendo aquí otra vez, no consideres una acusación que viene de una sola persona. La única manera en que nosotros debemos aceptar una acusación formal y pública ante uno de los ancianos, y esto no quiere decir tampoco que sea la verdad aún, ¿sí?, es cuando viene de la boca de testigos, ¿sí?, de dos o más testigos, como dice la segunda parte del versículo 19, ¿no? La primera parte dice, no admitas acusación en contra de un anciano. La segunda parte dice, a menos de que haya dos o tres testigos, ¿no? Entonces tenemos aquí, pues, vamos como resumiendo toda la enseñanza que nos está dando Pablo aquí, ¿no? Pablo nos dice en primer lugar que tenemos la responsabilidad como iglesia de dar qué a los ancianos, honor a los ancianos. Y aún dice, aún un doble honor a aquellos que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Después tenemos la responsabilidad de proteger a los ancianos. ¿De qué manera protegemos a los ancianos de acusaciones falsas cuando vienen de una sola persona? Solamente, dice Pablo aquí, debemos considerar una acusación en contra de un anciano cuando venga de la boca de dos o tres personas. Y hasta entonces, nosotros tenemos la gran responsabilidad de investigar minuciosamente si aquella acusación es legítima o no. Tampoco aceptamos todo lo que nos dicen. Investigamos hasta que se ha determinado que esa acusación en realidad es legítima. Entonces, debemos dar honor y protección a los ancianos. Y para mí, y es mi anhelo, y siempre lo ha sido desde el momento que llegué aquí, ¿verdad? Y mi oración que, y mi esperanza que algún día de esta iglesia, ¿verdad?, podamos tener ancianos, hombres que sean dignos, como dice Pablo aquí, de honor, dignos de nuestra protección, ¿no? Y eso es lo que, por lo que todos nosotros en realidad deberíamos estar orando, ¿no? De poder tener hombres así que puedan guiarnos a nosotros y puedan quedarse aquí con nosotros para guiarnos espiritualmente. Ahora, también la otra cosa es que tristemente sí se puede dar el caso que alguno de los ancianos efectivamente ande en pecado o esté cometiendo un pecado que esté afectando a la iglesia y el testimonio de la iglesia. Y si ese es el caso, después de haberlo investigado y se ha determinado que la acusación es legítima por el testimonio de dos o más personas, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y eso es lo que Pablo nos dice en el versículo que continúa, en el versículo 20. Versículo 20 dice, a los que continúan en pecado. ¿A quiénes está refiriendo Pablo aquí? ¿Quiénes son esos que continúan en pecado? ¿Ah? Los ancianos, ¿ok? El contexto todo de lo que hemos estado viendo en el capítulo 5 está hablando de los ancianos de la iglesia, los líderes espirituales de la iglesia. Entonces, aquí está hablando de aquellos ancianos que continúan practicando ese pecado y se ha determinado que realmente andan en él. ¿Qué dice Pablo enseguida? Repréndelos en presencia de todos para que los demás, ahí en la iglesia, ¿verdad?, tengan temor de pecar. ¿A qué tipo de pecado se estará refiriendo aquí Pablo? Pues cuando pensamos, ¿verdad?, a veces el primer pecado que nos viene a la mente cuando alguien ocupa una posición de liderazgo, muchas veces es el pecado de inmoralidad sexual. Y sí puede darse caso, ¿verdad?, y hay muchos casos en que en iglesias alguno de los ancianos ha tenido que ser reprendido públicamente porque se le demostró que andaba pues cometiendo actos inmorales y tuvo que a lo mejor dejar también el liderazgo de la iglesia. Pero ese solamente es uno de muchos pecados en los cuales un anciano puede estar involucrado. Y para tener, pues hay muchos, ¿no? Pero hay una lista y es una lista que Pablo nos dio mismo aquí en el capítulo 3 de esta misma carta, ¿no? Donde Pablo mismo nos hablaba de las cualidades que debe de tener los ancianos o aquellos que aspiran a ser ancianos en una iglesia. Y dentro de esas cualidades hablaba entre muchas de ellas, ¿no? De que debe ser marido de una sola mujer. Entonces, ahí está involucrado a lo mejor el pecado de inmoralidad sexual. Se puede dar el caso que alguno de los hombres que está ejerciendo la función de anciano esté adulterando con otra persona. Eso es un pecado que sería sujeto también a reprenderlo públicamente y el anciano tendría que dejar de servir como tal. Pero hay muchos, ¿no? Como hemos hablado, ¿no? Hablando de que sean hombres que no sean pendencieros o peleoneros, que sean hombres que tengan dominio propio. Así es que aún la falta del dominio propio, si es una constancia en su vida, debería ser un motivo de reprender a un hombre que está funcionando como anciano. Otras más que nos da el apóstol Pablo ahí mismo en el capítulo 3, ¿no? Aún tener en orden su casa. Habla de tener en orden su casa y refiriéndose a su esposa y a sus hijos. Y sus hijos y su esposa no andan en el, vamos a llamarlo así, en el mismo canal que él, ¿verdad? Eso sería suficiente también para reprenderle de manera pública y este hombre tendría que dejar de funcionar como anciano, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estaría cumpliendo con esas cualidades que se piden en el capítulo 3. Entonces, cuando alguien, un anciano, está cometiendo algún tipo de pecado así, ¿qué dice Pablo que debe hacer uno? Debe uno reprenderle públicamente. Y como que suena muy severo, ¿no? Pero ¿por qué hacerlo público? ¿Por qué hacerlo público? ¿Qué pasaría si aquí tuviéramos un grupo de ancianos, vamos a poner un ejemplo, y pues supiéramos del pecado de uno de ellos y simplemente no dijéramos nada, simplemente le dijéramos a la persona, pues ¿sabes qué? Pues vamos a pretender de que no pasó nada, pero tienes que dejar el liderazgo, no vamos a decir nada. ¿Qué pasaría? De repente, un domingo, llegan aquí y resulta que el que era anciano ya no es anciano, pero ahí sigue. ¿Qué pasaría con la iglesia? ¿Qué empezaría a hacer la iglesia? Preguntar, empezarían ¿qué? Murmuraciones, chismes, rumores. Nuestra mente empezaría a decir, no, pues, híjole, ¿por qué habrá salido, no? Seguramente los otros ancianos lo sacaron porque le caía gordo, ¿ah? Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas que muchas veces pueden dejar ideas incompletas en nuestra mente y nuestra mente es muy poderosa para generar muchas ideas falsas, es que debemos hacerlo público para que todo esté claro y que se sepa el por qué esa persona tuvo que salir de dejar de ser uno de los ancianos en la iglesia. Pero otro de los objetivos que Pablo habla aquí de hacerlo públicamente es para qué. ¿Qué dice Pablo aquí? Para que los demás, ¿qué? Tengan temor de pecar también. Es decir, cuando en la iglesia se está viendo que se toma con seriedad estas instrucciones y al ver que uno de los propios líderes espirituales o ancianos en la iglesia está siendo reprendido por andar en pecado, la demás gente va a decir, uy, si lo están haciendo con aquella persona, ¿verdad?, que es nuestro líder espiritual, pues, ¿por qué no lo van a hacer conmigo?, ¿verdad? Así es que no estamos jugando a la iglesia. Tomamos esto con mucha seriedad y es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Al final de cuentas sabemos que esta es la iglesia, no es nuestra iglesia, no es la iglesia de los ancianos. Mismo Pablo anteriormente nos ha dicho que es la iglesia ¿de quién? Del Dios viviente. Entonces debemos de tomar todas estas instrucciones que Pablo nos está dejando aquí, que provienen de Dios de una manera muy seria. Entonces, lo que estamos aprendiendo entonces hoy es que si alguno de los ancianos se encuentra cometiendo algún pecado que sea reprensible y que ha hecho un hábito de ese pecado en su vida y está afectando al testimonio de la iglesia, ese anciano debe ser reprendido públicamente y debe dejar a un lado el liderazgo. ¿Ok? Bien, entonces vamos al próximo versículo y con esto voy a ya terminar. Ya les dije que voy a tratar de hacer los mensajes más cortitos porque luego se calientan mucho las sillas. Pero además tenemos que salir más rápido hoy porque tenemos planes de ir al rato con Luisa y tenemos que prepararnos. Entonces, quiero concluir con esto, hablando del versículo 21, que no debemos jamás mostrar favoritismo entre los ancianos de la iglesia. En una iglesia puede haber muchos ancianos y esa es la, pues lo que se pretende, ¿no? Que en una iglesia haya pluralidad de ancianos. No solamente un pastor, sino un grupo plural de ancianos. Y la instrucción aquí que Pablo va a dar es que no debemos mostrar favoritismo por ninguno de ellos. Vamos a leer el versículo 21, donde dice, te encargo solemnemente, y esto Pablo está diciendo con tanta seriedad, está diciendo, ¿no? Que hasta aún va a poner de testigos a quién, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios, esto que te acabo de decir, Timoteo, sin prejuicios, sin dar preferencia a alguno de los ancianos. Todos, no hay nadie que pueda estar encima de la palabra de Dios en la iglesia, ¿sí? Y si alguno de ellos está cometiendo pecado, yo te encargo que no actúes en base a preferencias que tú tienes. Y no haciendo nada, al final dice tampoco, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Esto es que no debe existir favoritismo o preferencias personales. Los ancianos no son intocables. Sí protegemos a los ancianos cuando alguien viene con una acusación, una sola persona, pero les damos el beneficio de la duda, ¿no? Pero cuando se ha demostrado, no hay preferencia, no son intocables cuando se está refiriendo o se está tratando del pecado. La iglesia, según Pablo dice aquí, debe exponerles públicamente. Entonces, cuando uno de ellos está practicando el pecado, no debe haber favoritismo, ¿sí? A pesar de que a lo mejor tengamos una buena amistad con esa persona, o que nos guste más, ¿verdad?, de cómo enseña la palabra de Dios, o que tenga una personalidad que se parece más a la mía, o que tenga más tiempo de servir a la iglesia. Cuando se trata del pecado en la vida de un anciano y se ha demostrado, no debe de haber preferencia ni favoritismo entre ellos. Y a lo mejor nosotros decimos o pensamos, no, pues yo nunca tendría favoritismo por ninguno de ellos. Pero déjenme ponerles un ejemplo. Cuando estaba estudiando en la universidad con Adriana ahí en Guadalajara, asistíamos a una iglesia ahí en Guadalajara, una iglesia bautista, donde tenían, pues ellos los llamaban pastores, tenían dos pastores o ancianos, como le quieran llamar. Uno de ellos era un pastor americano, que ya era más o menos de edad avanzada, y que honestamente batallaba un montón con poderse expresar claramente en español. Y a veces cuando estaba enseñando, pues los mensajes se alargaban, eran mensajes de, a veces de más de una hora, y a veces era difícil de entenderle, ya cuando uno, pues ya estabas a los 50 minutos, ya estabas luchando, ¿no? Muchas veces con estar despierto, ¿no? Y no había nada malo en ese hombre. Lo único que estoy diciendo es que batallaba con su idioma, ¿no? Y por el otro lado, de los ancianos, anciano era mexicano, ¿verdad? Era un joven bien estudiado en las escrituras, había ido al seminario, un joven muy elocuente, muy carismático, muy inteligente. Los mensajes de una hora se te hacían como de 10 minutos. ¿Sí? Estabas como que esperando que ya llegara el domingo para que escuchar lo que tenía que decir ese día, ¿no? Ahora, supongamos, y esto es algo hipotético, supongamos que en este caso de estos dos ancianos, los dos ancianos cometen el mismo pecado. Entonces uno dice, ¿mostraría yo preferencia o tendría favoritos para aplicar la disciplina a uno de ellos? Ay, batallo con escuchar a este hombre, ¿verdad? Pero pues, me encanta cómo enseña. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Tendríamos favoritismo por alguno de ellos? ¿Porque me cae mejor? ¿Porque me gusta más cómo enseña? Pues si en realidad queremos seguir lo que las Escrituras nos enseñan en estos versículos, tendríamos que decir que ambos, porque los dos cometieron el mismo, ¿verdad?, pecado, que ambos tendrían que ser expuestos públicamente y ambos tendrían que dejar de ser ancianos. Es lo que dice Pablo en el 21 otra vez, ¿no? Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Después de varios años, me enteré, ¿verdad?, que aquel que era joven, ameno, elocuente, inteligente, carismático, fue pues sorprendido en una relación inmoral y tuvo que dejar. La iglesia le tuvo que exponer públicamente y tuvo que dejar su posición como anciano o pastor de la iglesia en ese lugar. Y yo quiero decir que aquella iglesia a la que íbamos hizo lo que era correcto. ¿Por qué? Porque no mostró favoritismo por la persona que a lo mejor aparentemente pues era más elocuente, ¿verdad? Y agradaba más a las personas, sino que dejaron a un lado las personalidades y se enfocaron en realidad al problema que era el pecado en la vida de esta persona. Y eso es lo que realmente nosotros debemos de hacer estando en un caso así. Y esto es lo que ustedes tendrían que hacer o aplicar a mí mismo si es que alguna vez yo o cualquiera otra de las personas que lleguen a estar aquí como ancianos llegan a estar un día sorprendidos en pecado. Si alguna vez yo persisto en andar en pecado, a un pecado, y si me aman a mí y aman realmente a la iglesia, ustedes me van a tener que exponer públicamente y yo voy a tener que dejar de ser anciano. Si es que realmente queremos hacer, como dice Pablo aquí, caso a lo que las Escrituras dicen en cuanto a cómo debemos de tratar a un anciano que se encuentra viviendo en pecado. Así es que aprendemos de esto que no debemos mostrar favoritismo por ninguno de los ancianos. Sí, honramos a los ancianos que están trabajando bien. Sí, hay un doble honor para los que predican y enseñan la palabra de Dios. Sí, protegemos cuando alguien viene, una sola persona con una acusación formal a estas personas, pero aceptamos esas acusaciones cuando vienen de dos o más testigos y se ha investigado que realmente esa acusación es legítima. Entonces sí tenemos que exponerles y esas personas tendrían que dejar su puesto como líderes espirituales de la iglesia. Entonces ahí le vamos a dejar. Vamos a terminar con oración. Padre, Señor, gracias por tu palabra y pues ayúdanos, Señor, a ser fieles a ella. Te pido que pues nos ayudes a estar viviendo de una manera que sea pues siempre agradable a ti. Y sobre todo te pido por aquellos que están al frente de una congregación, aquellos que aspiran a ser algún día ancianos o diáconos en la iglesia, Señor, que tú les des ese sentir siempre de querer estar haciendo lo que es correcto. Y a nosotros como iglesia, pues no, a no mostrar ningún tipo de favoritismo hacia alguna de esas personas, si éstas andan en pecado. Por el bien de la obra, por el bien de la iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, debemos hacer esto. Y te pido que pues, nos des la firmeza, nos des pues también la honestidad para tratar estos asuntos de una manera clara y de una manera que sea expuesta a la verdad siempre, Señor. Gracias, Padre, por todo y te pido que nos guardes porque todos somos pecadores, y que nos guardes del pecado, Señor, y que nos guíes, nos apartes y quites de nosotros las tentaciones. Y te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.